Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y estamos terminando el capítulo 4, así que vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 31. Gálatas, capítulo 4, comenzando a leer en el versículo 25. A través del apóstol, el Espíritu del Señor dice así: Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre. Porque está escrito: Tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Vosotros, hermanos, al igual que Isaac, sois hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La semana pasada estuvimos considerando el principio de esta alegoría que presenta el apóstol, hablando de estas dos mujeres, de los dos pactos que representan, de los dos hijos que tuvieron y de la relación que ellos tuvieron con el Señor y con la promesa. Y ahora vemos cómo Pablo va a ahondar en esa presentación de las diferencias entre estos dos pactos. La alegoría, en un sentido, aquí se hace más compleja, se hace más complicada, porque tiene tres niveles de significado. Agar y Sara no solo representan dos pactos, sino que corresponden a dos Jerusalén. He estado mirando, me gustaría decir dos Jerusalenes, pero por lo visto no es correcto. Pero vamos a estar hablando de dos Jerusalén, así que ese va a ser el vocabulario que usaré esta mañana. Dos Jerusalén, aunque me gustaría decir dos Jerusalenes para distinguirlas. O sea que vemos cómo se habla aquí de dos pactos, de dos Jerusalén, cuyas ciudades representan al mismo tiempo, por un lado, a la iglesia y por otro lado, al colectivo del judaísmo. Algunos comentaristas dicen que Pablo lo que está haciendo aquí es respondiendo a una argumentación que habían presentado contra él los judaizantes. Por así decir, les está pagando con la misma moneda. Estos comentaristas sugieren que los oponentes de Pablo han sido los primeros que introdujeron esta alegoría en el argumento. O sea que los judaizantes supuestamente habían acusado a los gentiles conversos de ser como Ismael. Estaban diciendo: vosotros no tenéis parte en la herencia. Nosotros, los judíos creyentes, somos los verdaderos hijos como lo fue Isaac. Por lo tanto, para participar en la herencia, los gentiles supuestamente deben convertirse en judíos y por medio de la circuncisión y de la observancia de distintas leyes, entonces alcanzar el estatus de verdaderos herederos. Y en respuesta a esta supuesta argumentación de los judaizantes, Pablo estaría aquí mostrando la distinción entre judíos y gentiles, no como una cuestión racial, sino como un asunto espiritual, haciendo un contraste entre aquellos que son nacidos de la carne, como Ismael, y los que son nacidos del Espíritu, en este caso Isaac. Bueno, de cualquier manera, ya sea que esto se originó en los judaizantes o que esta argumentación la presenta el propio apóstol, eso tampoco es tan importante. El caso es que el apóstol ahonda en esta argumentación. Y lo que vamos a ver en esta mañana es, en primer lugar, vamos a ver esas dos Jerusalén, en los versículos 25 al 27, cómo el apóstol las presenta, las define y las distingue. En segundo lugar, vamos a ver cómo esos dos pactos que representan son opuestos. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo esos pactos son mutuamente excluyentes. Uno excluye al otro, el otro excluye al uno. Así que comenzamos con esas dos Jerusalén. Ya hemos visto anteriormente cómo Pablo identifica a Agar y a Sara como los dos pactos. Ahora vemos cómo los compara con las dos Jerusalén, versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que dice que Agar es el Sinaí, o sea, el pacto que Dios hizo con su pueblo allí. Pero al mismo tiempo habla de que representa a la Jerusalén presente. Ahora, ¿qué trata de querernos decir el apóstol con esa doble identificación? Pues él nos está diciendo que aquí ese pacto del Sinaí da lugar a una nación, a un pueblo que está sujeto al pacto que allí el Señor celebró con su pueblo. Y al hablar de la Jerusalén actual, no se está refiriendo principalmente a una localidad geográfica, ni siquiera a un centro político, sino más bien al sistema religioso del judaísmo que tenía allí su lugar central. Por ejemplo, cuando uno dice Madrid es acogedor o acogedora, que sus calles son acogedoras, sus edificios, los semáforos son acogedores. No, el modo de vida de Madrid, la gente de Madrid son acogedores. Bueno, si alguien piensa lo contrario, también tiene su derecho a hacerlo. Pero nos quedamos con esa idea, que no se está, el apóstol no está hablando de la ciudad, de sus muros, de sus calles, de sus edificios, etcétera, sino que está hablando de lo que representa en relación con el Señor. De este modo, los judíos de los días de Pablo eran hijos de esta Jerusalén, porque eran personas que estaban sujetas a la ley de Moisés. Y Jerusalén representaba la identidad colectiva de aquella gente. Por lo tanto, él está diciendo, quita el pacto y Jerusalén dejará de existir. De este modo, Pablo usa a Agar como una representación al mismo tiempo del pacto hecho en el Sinaí y por otro lado de la nación que podríamos llamar judaística, de esta gente que aún siendo cristianos se querían agarrar al pacto y al templo y a los sacrificios que una vez se celebraban en aquel lugar. Y él lo hace para enfatizar la interdependencia entre el pacto y el pueblo. Lo que unía a la gente en torno a Jerusalén era el pacto, por así decir, la religión que se practicaba en Jerusalén. Y esa gente estaba esclavizada a ese pacto. Si su relación con Dios era por la práctica de lo que allí se hacía, ellos estaban esclavizados, estaban sujetos a ese pacto. Eso en cuanto a Agar. Pero la otra comparación que él hace tiene que ver con Sara. Sara representa otro pacto, el pacto de la promesa. ¿Y a qué ciudad representaría? A la Jerusalén de arriba, la cual dice que es libre. Versículo 26, la Jerusalén de arriba es libre, la madre de todos nosotros, todos los cristianos, de origen judío o de otro origen, la Jerusalén de arriba es libre. El pacto de la promesa también produce un pueblo, ha dado a luz un pueblo, pero esta nación, en contraste con la otra que es esclava del pacto, esta nación es libre. su identidad colectiva es la Jerusalén celestial, es la iglesia de Cristo, que no está relacionada con Dios por medio de un pacto de lo que el hombre tenga que hacer y que nunca puede conseguir, sino que desciende de lo alto. Dios es el que la forma. Y esta imagen de la iglesia se usa en distintos lugares del Nuevo Testamento. Hemos leído este pasaje anteriormente, pero quisiera que lo volviéramos a leer en esta mañana en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 2 al 11. Fijaos cómo en este caso es Juan el que está mostrándonos un retrato de esa Jerusalén celestial. Dice Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la idea, una ciudad en la que Dios está en medio de ella. Y porque es así, dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién hace nuevas todas las cosas? Los que tienen un compromiso con Moisés y tratan de vivir en novedad de vida por sí mismos. No, Dios es el que hace nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, fijaos, todos los que, vamos a entrar pronto en el capítulo 5, todos estos que viven y que solo manifiestan las obras de la carne, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esta es la imagen. A Juan se le permitió, por así decir, ver esa Jerusalén descendiendo del cielo, hizo la foto y ahora nos la está describiendo. Y vemos que, como con Agar, la doble identificación enfatiza que el pacto y el pueblo son inseparables. La iglesia solo existe debido al pacto eterno de Dios en Cristo. Dice, ella es la madre de todos nosotros, en el sentido de que la iglesia abarca, comprende, incluye, abraza de la misma manera a los creyentes de origen judío y a los creyentes de origen gentil. Eso es lo que ya ha dicho anteriormente en el capítulo 3, versículos 27 y 28. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, cualquiera que sea vuestro origen, vuestra etnia, si estáis en Cristo, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El hecho de que los dos pactos den lugar a dos naciones distintas es central, es la esencia del argumento del apóstol. Pablo argumenta aquí que es imposible pertenecer a ambas naciones al mismo tiempo. No podemos estar simultáneamente bajo la ley y bajo la gracia. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos que entendemos. O somos hijos de la Jerusalén terrenal y por lo tanto estaremos en esclavitud a la religión infructuosa de las obras, o por el contrario, somos hijos de la Jerusalén celestial y disfrutaremos de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. O somos esclavos como Ismael, o somos herederos como Isaac. El comentarista contemporáneo nuestro, John Stott, ya fallecido, en su comentario a los Gálatas, fijaos cómo trata de explicar esto. Dice, esta es pues la alegoría. Abraham tuvo dos hijos, nacidos de dos madres, que representan dos pactos y dos Jerusalén. Agar, la esclava, representa el antiguo pacto, y su hijo Ismael simboliza a la iglesia de la Jerusalén celestial, la iglesia en el sentido de congregación. Sara, por otro lado, Sara, la mujer libre, representa el nuevo pacto, y su hijo Isaac simboliza a la iglesia de la Jerusalén celestial. Aunque superficialmente son similares, porque ambos eran hijos de Abraham, los dos niños eran fundamentalmente diferentes. De la misma manera, Pablo está argumentando que no es suficiente reivindicar a Abraham como nuestro padre. La pregunta crucial es, ¿quién es nuestra madre? Y ahí termina la cita. O sea que esa es, en esencia, la tesis que está presentando Pablo. No podemos pertenecer a dos pueblos. No podemos estar relacionados con Dios por medio de dos pactos que son distintos, que son contrarios y que son mutuamente excluyentes. No podemos tener dos madres. No podemos pertenecer a dos asambleas. En segundo lugar, hemos visto o tratado de ver el significado de estas dos Jerusalén. En segundo lugar, vamos a ver cómo el apóstol en los versículos 25 al 29 nos continúa hablando de que esos dos pactos son opuestos. Y va a decir que son opuestos en dos sentidos. En un primer sentido, los dos pactos conducen a dos resultados diferentes. Uno conduce a la esclavitud y el otro conduce a la libertad. O sea, esa es una de las razones por qué se oponen, por los resultados. Uno lleva la esclavitud y otro la libertad. Pero también se oponen en un segundo sentido, y es que los seguidores del pacto de Sinaí persiguen a los seguidores de a los hijos de la promesa. Resultados distintos, y por eso se oponen. También se oponen porque los unos persiguen a los otros. Vamos a tratar de desarrollar esto. En primer lugar, vamos a ver esos resultados diferentes y opuestos. En primer lugar, con respecto a la esclavitud, Pablo escribe versículo 24. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es el resultado. Uno da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y justamente en aquellos tiempos en que Pablo está escribiendo, Jerusalén no era una ciudad libre, estaba bajo el dominio de Roma, por si eso incluso servía de ilustración. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo lleva la ley a los hombres a la esclavitud? Pues por una búsqueda incesante y fútil de la obediencia a la ley. Es incesante o interminable porque es una tarea de nunca acabar. Por más que nosotros intentemos cumplir con la ley, obedecer a Dios en todos sus mandamientos y decretos, no lo conseguimos. Así que nunca podemos estar satisfechos, nunca podemos decir, ir a Dios y decir, Señor, ya lo he hecho. Mira, y qué bien lo he hecho además. Eso es constante. Pero en segundo lugar, es también fútil porque todo hombre está contaminado por el pecado, por lo tanto, no puede satisfacer a Dios. No conseguimos, si estamos sujetos a ese pacto, si nuestra relación con Dios tiene que ver con lo que nosotros hacemos, es un asunto inalcanzable. Es porque el pacto de Moisés requiere que los hombres obren, haz esto y vivirás, para obtener la bendición de Dios, eso les lleva a la esclavitud. Y el apóstol está afirmando aquí que la nación judía como un todo, esa Jerusalén actual, y los judaizantes en particular, estaban sujetos a esta esclavitud. ¿Por qué? Porque se esforzaban constantemente y sin poder descansar un momento, se esforzaban por cumplir la ley. Ahora, fijaos que esto no es un asunto solo de algunos creyentes de origen judío en aquella zona del mundo hace cerca de 2000 años. No, no. Eso continúa hasta nuestros días. Toda religión que enseña a sus adeptos a realizar obras de cualquier clase para obtener la salvación, están en una prisión. No pueden salir de eso. Y aunque esas obras sean, tú tienes que creer, tú tienes que entregarte, tú tienes que obedecer, tú tienes que consagrarte, tú tienes que creer, tú tienes que comprometerte. Cuando nosotros predicamos eso, como si eso pudiese salir de nosotros, estamos haciendo esclavos a aquellos que nos sigan. Ese no es el Evangelio. Mientras estas cosas se llevan a cabo en la fortaleza de la naturaleza humana y no en el poder del Espíritu que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, nosotros estaremos siendo tan esclavos como el que tiene que sacrificarse a sí mismo o sacrificar a su hijo en el fuego o cambiar de dieta o cambiar de lugar donde vive o privarse de cualquier cosa. Aunque lo nuestro parezca más cercano al Evangelio, aunque parezca más religioso y más sano, si le decimos, tú dependes de tu fe, de tu compromiso, de no faltar a esto de tus devocionales diarios, de tu oración, de tu membresía activa en la iglesia. Si nosotros decimos que eso es lo que les pondrá en relación con el Señor, estamos haciendo esclavos también de los cristianos. La falsa idea de que la salvación se puede obtener por tales obras, ya digo que dentro de esas obras están esas propuestas que nosotros hacemos, esto se llama legalismo. Sin embargo, hay otro tipo de esclavitud a la ley que puede afectar incluso a los verdaderos creyentes, y es lo que estaba pasando allí en aquellas iglesias. Incluso para aquellos que están convencidos de que solo podemos ser justificados por la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros y apropiarnos eso por la fe, aún nosotros podemos caer en esto. Eso ocurre cuando los cristianos buscan la santidad o la santificación por medio del cumplimiento de las obras de la ley. A esto se le llama nomismo, de la palabra nomos, que significa ley. No solamente los legalistas dicen, es que para ser cristiano tienes que cumplir con todo esto, sino aquellos que, eso es legalismo, el nomismo sería, para hacer una pequeña diferencia, para los que ya son de Cristo, dicen, bueno, mantener esto, el mantenimiento que esto demanda, es que tú creas, que tú te sostengas, que tú vivas, que tú hagas o que tú dejes de hacer. Eso es una esclavitud. Y la carta a los Gálatas, desde el primer capítulo hasta el último, no solamente está tratando, combatiendo esta desviación que es el legalismo, sino también y casi principalmente este asunto del nomismo, que los cristianos tienen que estar sujetos a la ley de Moisés para poder mantener su estatus delante del Señor. Fijaos que muchos piensan que la carta está dirigida, el apóstol solo la dirige a aquellos que están afectados por el legalismo, pero vemos cómo el apóstol da por hecho de que son verdaderos cristianos. Eso lo hemos visto más de una vez. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, habla de recibisteis el Espíritu. Él da por hecho que está hablando con cristianos. Habéis comenzado por el Espíritu, dice también en el versículo 3 del capítulo 3. Al final del capítulo 3, versículos 26 al 29, dice, todos sois hijos de Dios. O sea, él no está dudando de que ellos sean hijos de Dios. Sois uno en Cristo. Sois de Cristo. Capítulo 4, versículos 6 al 9. Dios envió al Espíritu a vuestros corazones. O sea que el apóstol no está combatiendo el legalismo como si ellos pensasen que su fe está basada en algo que ellos pudieran hacer. Porque él da por sentado que son creyentes. Y así en el capítulo 5, en todo el capítulo 5, él habla de esto, pero él cree que ellos son creyentes, pero pueden caer en el no mismo, en querer mantener su estatus espiritual a base de lo que ellos hagan, someterse a la ciudadanía de la Jerusalén terrenal, del pacto hecho por Dios en el Sinaí. La evidencia abrumadora es que Pablo consideraba a aquellos hombres y mujeres como verdaderos creyentes, pero que estaban confundidos, que se habían desviado hacia una doctrina falsa. Él temía que ellos cayesen en la apostasía, habiendo comenzado por lo que Dios había hecho por ellos, ahora estaban terminando o queriendo terminar por lo que ellos podían hacer por sí mismos. Y eso es un peligro que también está presente en nuestros días, en aquellas congregaciones cristianas, evangélicas, bautistas, reformadas, lo que quieras tú llamarla, en las cuales se impone la ley como el patrón principal para la vida cristiana. Por supuesto que nosotros estamos llamados a agradar a Dios, por supuesto que estamos llamados a dejar nuestro pecado, todo aquello que la ley condena. Es nuestro privilegio, es nuestro deber vivir en santidad. Pero en algunos lugares se enfatiza tanto los deberes del creyente para con Dios que se olvida la obra que Dios hace por su espíritu en el corazón del creyente. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese concepto de deber, y más adelante, si Dios quiere, trataremos esto según seguimos estudiando esta carta. Ese deber, esa expresión que a veces es que tengo que. La Escritura no nos habla tanto de esa obligación moral, sino se habla como la conquista del pecado por el Espíritu Dios que obra en nosotros, que nos impulsa a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él detesta. El fruto de la verdadera obediencia cristiana se ve en aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, que no miran a la ley a ver si lo han hecho o no lo han hecho, en qué grado lo han hecho, qué notas se ponen en ese test de autoevaluación, sino que confían que el Espíritu de Dios les mueve, les impulsa, les atrae a todo aquello que es santo, justo y bueno. En contraste con esto, dice en el versículo 26, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que en el 28, hermanos, dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. La Jerusalén de arriba que se menciona aquí es la iglesia de Jesucristo, como ya hemos visto en la lectura del libro de Apocalipsis. Y esta ciudad, esta comunidad, esta congregación, esta asamblea está fundada en el pacto de la promesa que tiene su raíz en el nuevo pacto que el Señor ha hecho a través del Señor Jesucristo. Y los habitantes de esta ciudad son hijos de la promesa. No tienen que hacer nada para ganarse el estatus de hijo, ni para mantenerlo tampoco. Han sido nacidos espiritualmente en consecuencia del pacto que Dios ha hecho con su Hijo en Cristo. Están libres de la ley, no están sujetos a sus requisitos ni a sus castigos. Ahora alguien dirá, bueno, si sigues predicando esto vas a tener la iglesia más anárquica de Madrid o de España o del mundo. De ninguna manera, porque nosotros estamos bajo una nueva ley, la ley de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol en 1 Corintios 9:21, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. En el versículo 2 del capítulo 6 dice, cumplid así la ley de Cristo. Y como hemos visto anteriormente, ya veremos más adelante, la ley de Cristo exige absolutamente mucho más que la ley de Moisés. Pero nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu del Señor, que inocula en nosotros el deseo de vivir para Él, que nos da poder para hacerlo. No dependemos de la gracia de Dios, por un lado, somos hijos de la libre, pero luego nos esclavizamos para ser hijos de la esclava. Seguimos una ley que podemos guardar porque el Señor la ha escrito en nuestros corazones. Somos capacitados espiritualmente por el Espíritu Santo que mora en nosotros para hacerla. Por eso es bueno volver a Jeremías capítulo 31, versículo 31. En medio de un pueblo, recordad, el pueblo desde su origen fue un pueblo rebelde, un pueblo que dijeron, sí, sí, haremos lo que tú nos digas, lo que sea con salir de Egipto, lo que sea con comer pan, lo que sea con tener agua, lo que sea con cruzar el desierto, lo que sea para pasar el río, lo que sea para conquistar las ciudades, lo que sea para vivir bien. Estaban dispuestos, nunca dijo nadie, no, no, yo no quiero a Dios en mi vida. No, todos querían, pero a través de generaciones demostraron que no podían. Lo que se comprometían a hacer, no podían hacerlo. Y por eso el Señor dice, yo intervengo en vuestros corazones. Jeremías 31, 31. Y aquí vienen días después de ese fracaso, después de que el pueblo está encaminado al exilio. El Señor dice, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, quisieron cumplirlo, pero no pudieron. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, esta es la diferencia de este nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. No quiere decir simplemente que la conocerán sin necesidad de ir a Éxodo 20. No, no está diciendo eso. La pondrá en nuestro corazón como un programa informático. Creo que todos más o menos sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Que ya está programado para que haga unas funciones. Así el Señor programa nuestro corazón. Obra desde dentro. Pone unos automatismos de tal manera que cuando oímos la voz del Señor nos deleitamos en hacerla. El Espíritu del Señor nos activa, es la energía que nos lleva a hacer su voluntad. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo por fin seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es la promesa del Señor. Y ahora nosotros que estamos bajo este nuevo pacto, no es que cumplamos perfectamente y siempre la ley, somos desgraciadamente todavía capaces de pecar, pero nuestra confianza no está en lo que nosotros logremos hacer, en la perfección de nuestra obediencia a la ley, ni para ser salvos, ni para ser santificados. Cristo es nuestra redención. Cristo es nuestra santificación. Su sangre continúa limpiándonos de todo pecado. Estamos en Él. Por Él y para Él vivimos. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y Juan igualmente en 1 Juan 1:7 nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que no estamos diciendo cada uno que haga lo que le dé la gana. Anarquía pura. Da igual una cosa que la contraria. No. Pero ahora estamos regidos por el Espíritu de Dios que nos informa y nos capacita, nos da energía para hacer su voluntad. Si somos hijos de la promesa, entonces recibimos el poder para esto. Y vemos como aquí en el versículo 26 habla de Sara como la madre de todos nosotros. Y a continuación, fijaos, porque esto como que evoca al apóstol un pasaje de Isaías, Isaías 54:1, que él cita aquí en el versículo 27. Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Fijaos, esta mujer, Sara, era estéril, no podía tener hijos. Y esto ilustra la incapacidad del hombre para llevarse a sí mismo a la vida espiritualmente. En ese sentido, todos somos estériles de buenas obras. Somos estériles de agradar a Dios. Lo intentamos. intentamos quedarnos, por así decir, embarazados de eso. Y hacemos un cursillo y leemos libros sobre la santidad y sobre la conducta del pueblo de Dios y ponemos todo nuestro esfuerzo en eso. Y al final, nada. Otro mes en que no nos quedamos embarazados, ¿verdad? No tenemos esperanza de poder dar a luz. Esa lucha que tenemos contra el pecado, insistimos. Y no podemos producir nada de eso. Y el Señor dice, regocíjate tú estéril. La que intenta tener algo de fruto para Dios y no puede, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, que no hay ni siquiera una mínima señal de que algún día puedas agradar a Dios. Porque yo te daré hijos. Yo te cambiaré desde dentro. Y como Sara, después de muchos años en su época fértil, no pudo tener hijos y aún ya en su ancianidad y con un marido más anciano que ella todavía, veía imposible el tener un hijo. Así nosotros cuando nos vemos imposibilitados, es decir, mira que llevo tiempo. Desde niños mis padres me traían a la iglesia, me enseñaban lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y yo siempre por detrás o delante de ellos, incluso pecando, y venía a la iglesia y no era más que otro de los que intentan esto y una y otra vez. Y me decía, a partir de hoy lo haré. Y ahora que empieza un año nuevo, un mes nuevo, un lunes nuevo, voy a intentar agradar a Dios por fin. Y llega el fin de semana y volvemos a vernos estériles. Y llega cada noche y nos vamos a acostar y venimos avergonzados delante de Dios. No he podido hacer nada que te agrade. Y el Señor nos dice, pues inténtalo de nuevo. Dice, regocíjate, descansa. Yo enviaré el Espíritu como obró en el vientre de aquella mujer que no podía dar hijos. Yo obraré en ti para que tú des fruto para mi gloria. Eso solo lo puede hacer el Señor. Si quieres seguir intentándolo, ánimo. Ya volverás llorando. Pero entrégate al Señor. Y Señor, como no lo obres tú en mí, yo seré tan estéril como Sara. Si nosotros fuésemos dejados a nuestro propio esfuerzo, nadie sería salvo. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo en Romanos 5:20? Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Nosotros en cada intento, es lo que va a decir en el capítulo 5 respecto a las obras de la carne, nosotros intentándolo, solo producimos pecado. Pero cuando el Espíritu obra, ahí da fruto contra el cual no hay ninguna ley. Antes la ley pesa sobre nosotros. No hay un resquicio, no hay, bueno, al menos salvé el prólogo, o este capítulo, o este párrafo. No, no podemos, porque lo que no cometemos, lo cometemos con el corazón. Y si no, porque no podemos, porque no está a nuestro alcance. Pero el deseo está ahí, el pecado se enseñorea de nosotros. Pero el Señor nos da ese consuelo. Dice, donde abunda el pecado, en ese corazón que no puede producir más que cosas que Dios aborrece, su gracia puede cambiar ese corazón. Ese es el Evangelio. Esa es nuestra esperanza. Por medio de su gracia en Jesucristo, Dios no solamente engendra multitud de hijos que son renacidos espiritualmente por el Espíritu, donde la naturaleza no lo da, el esfuerzo humano no lo da. Ahí el Señor da en abundancia. No tenemos motivos para decir aleluya, gloria a Dios, que esto es posible y que esto es una realidad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos resumir lo que Pablo está diciendo en este pasaje? Pues está diciendo que nosotros somos hijos de una o de la otra familia. No podemos ser hijos de ambas. O somos hijos de Agar, nacidos para estar en esa esclavitud, el no parar de intentarlo, estando nuestra madre casada con la ley, esa es la Jerusalén terrenal, o podemos ser hijos de Sara, hijos de la libre, estando nuestra madre, la iglesia, casada con Cristo. Si estamos bajo Moisés, estamos bajo esclavitud. Pero si estamos bajo el nuevo pacto, ese de Jeremías 31, yo obraré en sus corazones, entonces estamos unidos a Cristo, entonces somos libres, entonces, como dice el Señor en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú intentas librarte de tu pecado por ti mismo, te quitas la cadena de un sitio y te la pones en el otro. dejas una cosa que está mal y tienes que sustituirla, acabas sustituyéndola con otra que puede estar incluso peor. Y es un no parar, es nunca estar satisfecho y sobre todo nunca dejar a Dios satisfecho. Pero si Cristo te libra, entonces eres verdaderamente libre. La próxima semana, Dios mediante, comenzaremos a ver qué implica esa libertad. Pero si hay algo que ya lo enfatizaba la semana pasada y hoy lo vuelvo a decir, si hay algo que tenemos que tener claro es que estos dos pactos, estas dos maneras de relacionarse con Dios son absolutamente opuestas. Por un lado, por sus consecuencias, una conduce a la esclavitud y la otra conduce a la libertad. Pero cuando introduje este punto, os dije que esa disparidad, esa diferencia, esa oposición, también se manifiesta por otra razón. Es lo que nos dice el versículo 29. Los pactos son opuestos porque los esclavos persiguen a los libres. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Aquí tenemos que decir que la Biblia no nos dice nada o muy poco en cuanto a Ismael persiguiendo a Isaac. Solo sabemos en Génesis 21:9 dice que Ismael se burlaba de Isaac. Si el apóstol se está refiriendo a eso, no lo podemos afirmar categóricamente. La burla es una cosa, la persecución es otra. Es posible que este sea uno de estos pocos casos que hay en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Judas capítulo 9 se hace referencia a algo que supuestamente ocurrió en los tiempos del Antiguo Testamento, de los cuales el propio Antiguo Testamento no nos dice nada, pero el autor sagrado nos informa sobre ello. Es posible, no tenemos registro de Ismael ni como individuo ni como nación activamente persiguiendo a Isaac y a su descendencia. Pero al menos figuradamente hay una verdad que aquí el apóstol está dejando claro. Él está tratando de enfatizar eso, que los dos pactos son incompatibles, son distintos, son irreconciliables. Dice, porque los esclavos persiguen a los libres. Donde quiera que se instala el legalismo o el nomismo, ¿qué es lo que sucede? Oye, que lo que le pasaba al hermano del hijo pródigo. O sea, yo me paso el día trabajando, viendo crecer al becerro gordo, dejándome aquí que el sol me queme, levantándome los madrugones, y ahora llega este y por pura gracia se lo iba todo. Ya se llevó su parte y ahora se quedará también con la mía. Y esto ocurre constantemente y ocurre dentro de la iglesia. O sea que yo no falto a un culto, yo tengo el programa de lecturas diarias, yo estoy tanto tiempo en oración y resulta que tengo la misma categoría de miembro de la iglesia que este, que le pregunto y hace días que no lee su Biblia, nunca viene al culto de oración y falta uno de cada tres cultos. Y decimos, no puede ser. Y este es maestro de la escuela dominical y a mí no me dicen ni que me ponga, no sé, a hacer nada. ¿Os dais cuenta? Hay esa especie de persecución. Porque uno se cree con derechos que se los ha ganado y por lo tanto persigue al que lo está recibiendo de gracia. Por eso dice, los dos pactos son irreconciliables. No puede haber relación entre ellos. También ahora, dice el apóstol, los hijos de la esclava persiguen a los hijos de la promesa. Se sienten amenazados y por lo tanto tratan de reprimirlos y de sofocarlos. Fijaos que Pablo estaba hablando por la propia experiencia. Él desde chiquitito había sido criado en la más estricta cultura judía y farisea. Era el típico que no se podía mover sin que papá le autorizara esto y lo otro, a la sinagoga todos los sábados cumpliendo con no sé qué, llevando tal corte de pelo, tal ropa, el pobre niño aficiado con todo aquello. Y ahora se entera que están estas sectas que los llaman los cristianos, que dice que un judío ha venido, es su Mesías, es su Salvador, y que les ha dado por gracia lo que él le cuesta vivir y mantener y sostener. Y dice, no, esto es posible. Y eso a mí me desvaloriza. Ellos son como un billete falso, ¿verdad? Yo tengo un billete de 20 euros auténtico y tú tienes uno falso. El tuyo falso devalúa el mío. Porque cuando yo vaya a pagar con el mío, me lo van a estar mirando. Y van a decir, ¿será o no será? Me ponen en duda. Porque tú llevas un billete falso. Y eso es lo que los hijos de la esclava están siempre mirando. ¿Cómo puede ser? O sea que todo mi esfuerzo se abarata porque hay unos que lo reciben de gracia. Pablo, por eso había estado persiguiendo a la iglesia. Él estaba hablando en primera persona aquí. Esa era su experiencia. Hasta que el Señor lo descabalgó en el camino de Damasco. Dijo, yo te mostraré, yo haré de ti. Tú hasta ahora has sido hecho un hombre hecho a ti mismo. Y sabemos que esto ocurre porque cuando él luego tira de currículum, dice, todo eso era basura, todo eso era un estorbo para yo ser un receptor y un disfrutador de la gracia. Bueno, hermanos, hemos tratado de ver esas dos Jerusalén. En segundo lugar, hemos visto lo opuesto de ambos pactos. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo estos pactos son mutuamente excluyentes. Concluye Pablo este argumento haciendo una pregunta. Versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ni nosotros, ni los judíos en los tiempos de Moisés podemos obtener la herencia que es por la libre gracia de Dios por medio de cumplir las leyes del Sinaí. Si nosotros estamos ligados a ese antiguo pacto, no podemos heredar las promesas. Son absolutamente incompatibles. Fijaos que Isaac no simplemente era el hijo predilecto, era el único heredero. Ismael no puede ser heredero de la promesa junto con Isaac. Tiene que ser desechado totalmente. La ley no tenía poder para librar al pecador de su pecado ni de la ira de Dios. Los sacrificios no tenían poder para limpiar la conciencia. Simplemente prefiguraban el Calvario, pero no tenían poder para salvar. Era necesario repetirlos cada día, cada mes y cada año. Solo la sangre de Cristo puede limpiar la conciencia de obras muertas. Es lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nosotros, no solamente el registro que Dios tiene de nuestro pecado, no lo podemos quitar sometiéndonos a la ley de Moisés, sino que nuestras propias conciencias, sí, la ley las despierta, nos dice todo lo que hacemos mal y todo lo bueno que no hacemos, pero no limpia nuestras conciencias. Al contrario, al informarlas, hace que estén despiertas. Y eso es un sinvivir. El ver que no apruebo, que soy digno de ser reprobado por el Señor. Y lo que está diciendo Pablo es que los creyentes no pueden ser híbridos, viviendo simultáneamente como si fuesen hijos de la esclava e hijos de la libre. Aquí es donde ese refrán español se hace tan cierto. Madre no hay más que una. O somos hijos de la esclava o somos hijos de la libre. O vivimos en la gracia del Señor y somos por lo tanto herederos de algo que no merecemos. O estamos esclavizados por la eternidad a algo que nunca alcanzaremos. Por eso dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El intento de los judaizantes de matrimoniar la ley y el evangelio está condenado al fracaso. Ellos pensaban que tener la ley y vivir en la ley te daba una ventaja para la gracia y para el evangelio. Pensaban y enseñaban que el pueblo de Dios no solo debe creer en Cristo, sino que debe someterse al pacto de Moisés, al pacto de Sinaí, si querían ser salvos. Y el apóstol dice, de ninguna manera, no es posible. La ley y la gracia son principios mutuamente excluyentes. Hasta tal punto que tenemos que erradicarlo. Tenemos que echarlo fuera. Cada vez que se nos ocurra a nosotros el pensamiento de que si yo hago esto, entonces comenzaré a ir por el buen camino. Si yo he estado andando mal delante del Señor y ahora comienzo con este esfuerzo, con este programa, vuelvo a asistir a la iglesia que llevaba tiempo sin ir, vuelvo a leer la Biblia que no la estaba leyendo, vuelvo a orar. Si yo pienso que eso me va a dar la aprobación delante del Señor, estoy equivocado. Así que tengo que echar todo eso de mí y tengo que descansar en los brazos de la gracia. Señor, intervento en mí, haz una realidad ese nuevo pacto en mi corazón. Escribe tu ley, que yo la desee, que mi corazón lata por ti, que mi conciencia, mis pasiones sean derivadas de la obra del Espíritu en mí. Por lo tanto, no puede heredar igual. Bueno, es tanta la herencia, ¿qué más da si hay para repartir para todos? No. Echa a la esclava y a su hijo para que puedas disfrutar como una libre. La salvación y la libertad del alma no se obtienen ni se mantienen por medio del legalismo ni del no mismo, por medio de la observancia de la ley, sino solamente por la libre gracia de Dios. Yo te pregunto, tu estatus delante de Dios, tu esperanza para la vida eterna, ¿en qué descansa? ¿En lo que tú puedes hacer? ¿En que tú has creído, que tú has confiado, que tú te has entregado, que tú eres fiel, que tú lo intentas, que tú perseveras? Desecha todo eso. Hazte de la gracia. Afírmate en lo que el Señor ha hecho, no solamente en sus promesas, sino en las realidades de esas promesas. Porque todo lo demás solo va a producir una esclavitud de la cual nunca te vas a poder librar. No podemos ser esclavos y libres al mismo tiempo. Ser herederos de la promesa y al mismo tiempo trabajar por ella. El hijo pródigo volvió a casa, era inmerecedor del perdón, pero el padre salió al camino a recogerlo. Él dijo, estoy dispuesto a servir. No tienes que servir. Los hijos tienen ese estatus garantizado. Somos hijos de Dios desde la eternidad en sus propósitos y ahora eso se ha hecho una realidad cuando el Señor envió su Espíritu a nuestros corazones. No tenemos que estar buscando la partida de nacimiento, no tenemos que estar haciendo pruebas de ADN, tenemos que confiar en aquel que es generoso con los siervos, pero que es maravilloso con sus hijos. ¿Dónde está tu estatus delante del Señor? ¿Piensas que por ser miembro de la iglesia, por tener la teología correcta, por hacer tal sacrificio, por poner tus ofrendas, por leer la Biblia no sé cuántas veces ya a lo largo de tu vida, crees que eso te da cierto estatus delante del Señor? ¿Eso tal vez ablande el corazón de Dios? ¿Eso te dé la llave para el cielo o una garantía de que no lo pierdes? Eso puede ser un tropezadero. Eso era un tropezadero en aquellas iglesias. Esto motivó que el apóstol dedicase horas a escribir esta epístola. Eso es lo que provoca que llevemos semanas estudiándola. Entrégate al Señor, deja que Él haga. No pongas impedimentos, no te pongas peso en la mochila. El Señor obra desde dentro, por su palabra. Y ahora vivimos en la ley de Cristo, que es infinitamente superior. Ya no se trata de no acostarme con la mujer de mi prójimo. Es que ya el Señor eleva eso. Es que no puedo ni mirarla, pero eso, mi instinto será mirarla. Pero el Señor es el que obra desde dentro, mostrándome que su gracia ha cubierto mi pecado, que soy capaz de vencer toda tentación cuando es el Espíritu el que obra en mí. Señor nuestro Dios, queremos darte gracias porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que no necesita ayuda para salvar al pecador. No nos necesitas a nosotros para rescatarnos a nosotros mismos. Señor, gracias porque tú nos muestras en tu palabra que estamos muertos en delitos y pecados, que no podemos hacer nada por resucitarnos y que estamos convalecientes, no podemos hacer nada por mantener un hilo vital en nuestra vida. Señor, gracias porque tú lo haces todo de principio a fin. Gracias porque tu promesa es una realidad. Podemos constatarlo. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos des corazones agradecidos, que tú, Señor, no nos pagas un recibo, una factura, sino que tú, Señor, quieres corazones que se deleiten en recibir. Señor, no queremos entrar en competencia contigo para ver si tú haces más que nosotros. Nos rendimos, Señor. Por ahí no hay nada que obtener. Cristo lo pagó todo en la cruz. A esa cruz nos asimos. A esa gracia, Señor, apelamos. Te pedimos que tú obres en nosotros, que nos concedas el perdón, que nos concedas la santidad. Gracias, Señor, porque pertenecemos a esa Jerusalén celestial, esa que Jesucristo vino a redimir con su propia sangre, esa que no es hecha con la fuerza y la voluntad del hombre, esa que ha nacido de la pura gracia. Señor, reconocemos nuestra esterilidad espiritual. Reconocemos que lo hemos intentado una y otra vez en nuestra lucha contra el pecado y hemos sido derrotados. No hemos sido capaces de engendrar nada bueno delante de ti. Pero Señor, si miramos nuestra experiencia, solamente cuando tú actuaste en nosotros es que hemos obtenido la victoria. Sigue actuando, Señor. Sigue haciéndonos dependientes de ti y que todo esto lo vivamos para tu gloria. Te lo pedimos y lo esperamos de ti a través de Jesucristo. Amén.